Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el 10 de junio, estamos aquí a las 7 de la noche. Entonces queremos animarles que ya Dios sigue trabajando. Hay algunos anuncios. Sí, siempre hay que estar orando por los hermanos que están pasando por tiempos de prueba. Y también hay que ir compartiendo los links a los mensajes con su familia. Muchas veces no podemos ir invitando personas a la iglesia como no hemos tenido servicio por unos meses, pero podemos invitarles a escuchar la palabra de Dios. Entonces eso lo debemos estar haciendo, orando uno por otro y invitando a otros a escuchar el mensaje de Dios. Y esta noche va a tener el live stream en inglés, bueno, el servicio en inglés, pero la otra semana nosotros, si Dios quiere, vamos a estar en el estudio bíblico aquí en la iglesia, siempre en la sala que donde siempre quedamos. Entonces eso esperamos. El domingo, el 14, 10:45, vamos a estar en la sala 417, 418, ahí donde siempre estemos, los domingos a las 10:45. No va a haber niñería, tampoco de la escuela dominical, pero nosotros vamos a estar ahí y eso quiero invitarles que vengan, invitan a alguien y los que no sienten cómodos, mejor quedarse en casa y vamos a intentar, estoy buscando la manera de seguir poniendo los mensajes en el internet y eso a ver si Dios nos va a guiar y dar la oportunidad de hacerlo, porque para mí es bien importante que hagamos algo y hay que estar orando para que Dios nos dé la sabiduría hacerlo. Yo voy a estar hablando con Pastor Aaron y ahí formando un plan. Entonces, el 14, este domingo que viene, vamos a estar aquí en la iglesia. Hay que venir con su máscara y en eso nomás que quería mencionar yo. De eso, si hay preguntas, pueden mandarme un text. La ofrenda, no vamos a pasar al plato, va a estar ahí en la mesa a entrar, ¿sí? Para que puede poner su ofrenda. Vamos a tratar de mantener una distancia, bueno, según la ley, pero eso es lo que vamos a estar planeando, hermanos. Peticiones de oraciones por el hermano Marco Tulio. Lucero, él está mejorando, está en un centro de recuperación y hay que seguir orando porque eso le va a tardar un tiempo ahí, tal vez semanas, no días. Entonces hay que estar orando por él. Hay que seguir orando por Jonathan, el nieto mío, que sigue en su recuperación también. Pastor Josh también está con sus problemas de salud, pero hay que estar orando por ellos. Y también hay otros en la lista. Hay que seguir orando por los de tercera edad. Siempre es un tiempo de preocupación y hay que estar orando por ellos. Entonces eso también por el servicio para domingo, que todo va bien, sin problemas y sin complicaciones. Y como sabemos todos, hay un gran bueno, problema, podemos decir, o disturbación en la comunidad, en diferentes ciudades, demostraciones, pero robando, destruyendo casas o tiendas y todo. Es una tristeza. Por un mal, está haciendo peor cosas. Entonces, hay que estar orando para que Dios guíe en todo, que da sabiduría a los encargados, a los dirigentes del país, del estado, de los condados, que pueden seguir adelante. Y eso queremos pedir su oración por eso. Y eso, bueno, eso es que quería mencionar. si no hay otro, vamos a también por Jim Rill. Yo le hablé el domingo. Y su esposa, él está bien débil y está sintiendo los efectos del cáncer, entonces está bien, bien flaco y se nota que ha avanzado mucho. Entonces hay que estar orando por Jim, que maneja el bus de aquí de Westminster para la iglesia, y también por su esposa y sus hijos, porque ya está llegando a esos días complicados. Entonces, eso quería mencionar de peticiones. Vamos a orar. Y también Tammy se cayó anoche y lastimó su rodilla. Entonces, hay que estar orando por ella también. Está bien, bien hinchada. Y no le golpeé, pues, hermanos. No hay que pensar eso. Ella nomás fue a visitar a Tracy y Jonathan y bueno, había una alfombra, algo que le agarró al pie. Entonces hay que estar orando por ella, que puede recuperar pronto también. Entonces vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es claro y fiel para ayudarnos, animarnos, guiarnos y corregirnos. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por... porque tú quieres escuchar de nosotros, Padre Santo. Ahora venimos en el nombre de Cristo hablando de las necesidades que hay en la vida, en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Pido oro por el hermano Marco Tulio, que él puede seguir recuperando, por su esposa, que puede, ella puede sentir tu presencia también, también el hijo, toda la familia, todos los parientes de él. También pedimos por los, como la hermana Carmen, Susana, Irda, Luis y otros, y que está avanzado de edad, que este virus ha impactado mucho. Entonces pedimos por ellos, Padre Santo, que tú toques, protegen, cuídanles bien en estos días y los días adelante. También pido por Jonathan que él puede ir recuperándose pronto. Y dentro de poco tal vez va a estar de pie otra vez, pero él necesita tu ayuda para animarle y ayudarle a recuperarse. También, Padre Santo, pedimos por Tammy y su rodilla, que puede ir también sanando de este golpe, que se va a mejorar para que ya no afecte mucho su movimiento. Eso queremos encomendar también las comunidades que están afectadas en gran manera, gravemente por estas disturbaciones sociales, las manifestaciones y todo lo que está pasando. Yo sé que en algunos lados es gravísimo, en otros lados no tanto. Y danos como un país la sabiduría cómo responder. Y como iglesia, ayúdanos a contestar y mostrar su amor a todos. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Y siempre pedimos tu bendición sobre la enseñanza esta tarde. Y pido ahora que tú nos guíes en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Hay que seguir orando por las necesidades, las situaciones, y ojalá el domingo estaremos juntos, ¿no? Si Dios quiere. Muy bien, el estudio de Génesis 50, de Génesis 50, parte número 3. Podemos decir el entierro de Jacob y la muerte de José, pero a ver si cuál de esos vamos a tocar. Como siempre, un poco de repaso. El entierro, hablamos primero del entierro de José, de Jacob, perdón, en Génesis 50, versículo 1 hasta 3. Ahí miramos un poco de cómo le prepararon a su cuerpo, cómo los egipcios lloraron, y pasaron unos 70 días de luto, y otros 7 días después de llegar a Canaán y al viaje, un largo tiempo. Y de ahí llevaron al cuerpo, de eso miramos a otra semana, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, llevaron al cuerpo de Jacob a Canaán para enterrarle junto con sus padres. De ahí entramos a otra semana y ahora vamos a meternos completamente en el punto 3 del bosquejo. José consuela los temores de sus hermanos. Ahora sus hermanos están con miedo. Ya llegaron un temor, un miedo profundo a sus corazones de sus hermanos. Y ahí en versículo 15, yo sé que leímos esto la otra semana, pero tenemos que leer de nuevo y mirarlo de este punto adelante. En el versículo 15, viniendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José, nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, todo el mal que le hicimos, nos va a devolver la patada al mal, nos va a castigar o atacar. Y eso es lo interesante, que muchas veces nosotros pensamos igual de Dios, que ahora Dios nos va a dar los golpes que merecemos. Y gracias a Dios que Él no nos paga lo que debemos recibir por nuestro mal, más bien que Cristo pagó por nuestros pecados, y eso tenemos que recordar. Y aquí los hermanos se olvidaron que fueron perdonados por José. José les perdonó. Ahí en Génesis 45, versículo 4 y 5, ahí Él les perdonó. Dijo, bueno, no hay problema. Ustedes trataron de hacer el mal a mí, pero Dios utilizó para el bien. Entonces es con el propósito, el plan de Dios han hecho eso. Entonces muchos de nosotros igual olvidamos, pensamos ahora Dios nos va a castigar por todos los pecados. Ojalá que no, porque ni uno de nosotros vamos a poder aguantar. Y también muchas veces no estamos viviendo en victoria en esta vida. ¿Sabe por qué? Es porque hemos olvidado de la gracia de Dios, de la perdón de Dios. Vivimos en lugar de como vencedores, vencidos. Vivimos vencidos por el pecado en lugar de vivir como vencedor. Y eso tenemos que pararnos y pensar. Pero muchos decimos, pero no siento que debo recibir esta gracia. ¿Verdad? No debemos. Es por eso quiere decir misericordia. Algo que no merecemos, estamos recibiendo la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios por medio de Cristo. Y los hermanos están recibiendo eso por medio de la vida de José. Y por medio de José nomás ya estaban perdonados y no tenían que preocupar. Pero estaba con preocupaciones. José ya perdonó a sus hermanos, pero ellos no podían entender eso, no podían captarlo. Pero ahora, como su padre estaba muerto, los hermanos estaban pensando, ahora nos va a devolver el pago, nos va a sacar venganza contra nosotros ahora. Y eso es la imaginación. Nada, en todo lo que hemos estudiado de José, nada se ve esta actitud en José. ¿De dónde vino este pensamiento? ¿De dónde cogió esto, los hermanos esto? De su propio corazón, no del corazón de José. Y eso es que dos cosas que ellos se olvidaron de ellos no se pudieron perdonar a sí mismos, pero también por su imaginación. Como ellos estaban viviendo en la carne todavía, la imaginación estaba creciendo, formando esas ideas de versículo 15 en sus mentes, o esos pensamientos estaba ahí formando. Y ahí como habla en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios hay que votar. Ahora, como dice argumentos, ¿qué quiere decir argumentos? Imaginaciones, pensamientos, deseo, todo eso hay que votar, hay que bajarlo a un lado y decir, no, eso no me va a controlar, eso va en contra de la verdad, como dice el versículo, se levanta en contra de la verdad, contra de la palabra de Dios, contra de Dios. Entonces su imaginación de los hermanos estaba yendo en contra de la verdad. Han sido perdonados, pero ellos estaban con temor. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos en la misma forma, hermanos, viviendo en lugar de derribando los argumentos, echándolos a un lado, rechazando sus imaginaciones, recibimos como la verdad? Eso es lo que está pasando, mucho lo que está pasando hoy día, es de esto, de aquí sale, de la imaginación. En lugar de decir, ¿qué dice la palabra de Dios? No, están controlados por sus pensamientos. Y eso tenemos que pararnos y decir, no, voy a estar controlado, voy a estar guiado por la palabra de Dios. Y así José decidió, pero los hermanos estaban guiados por sus imaginaciones. Y no estaban controlados por sus pensamientos en lugar de ser controlados por Dios. Ellos pensaron que José les perdonó solamente porque su padre quería y no de verdad. Entonces estaba dudando el carácter de José, y eso también, eso lo vamos a mirar enseguida. Pero quizás ellos pensaban que odiarán a nosotros, así estaba pensando, nos va a devolver. Tuvieron miedo de su hermano, que iban a devolver nomás el golpe y castigar, hacerles esclavos o lo que sea, o matarles. No sé qué era el resultado que estaba esperando. Los hermanos dijeron que nos dará pago de todo el mal que lo hicimos. Es no parece, si cuando dice el pago de todo el mal, no está hablando solamente que le vendieron a otras cosas, como ellos maltrataron a él y como ellos trataron a su padre. Todo eso fue en contra de José. No solamente le perdonó por vender, pero él tuvo que perdonarles por otros pecados. Y verdad. Y yo creo que los hermanos entendieron que José tuvo el poder como hombre de importancia ahí en Egipto, de un funcionario de alto nivel ahí en Egipto. Él podía decir, hay que matar a estos hombres ya, hay que ponerles como esclavos ya, por lo que hicieron a mí hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, pero no. No lo hizo, y él podía, los hermanos sabían que podía hacerlo. De ahí ya sigue adelante los hermanos con sus excusas, su historia falsa, o su cuento, tal vez mejor dicho, de los hermanos que contaron a José. Enviaron, ahí en versículos 16 y 18, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y el fin del versículo 17, y José lloró mientras hablaban. Y ellos vinieron también, sus hermanos se postraron adelante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y así nomás, hermanos, está la situación. Ellos fabricaron, no solamente imaginaron, no solamente estaba controlado por sus pensamientos, pero los hermanos fabricaron una historia para defender un cuento, más bien. O tal vez, pero no hay nada para apoyar lo que Jacob les contó eso. Yo creo que vino de su propia naturaleza, formando algo, un argumento para defenderse de José. No era necesario, pero así nomás dudaba, se olvidaba de Dios, imaginaron algo que no estaba ahí y ahora ya está mintiendo otro pecado. Así es el pecado, hermanos, uno tras otro. Entonces hay que cuidar, no hay que dejar que entre uno, porque si entra algo, va a ir destruyendo todo. Y aquí los hermanos contaron a José lo que estaba en sus pensamientos, estaba con miedo. Antes de morir, nuestro padre nos mandó decir, vayan a José para contarles. Y no era necesario. Y realmente es una tristeza porque cómo se ve, cómo le impactó a José. No se enojó, se puso triste, recibió el mensaje. Cuando recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Y lloró mientras hablaban todavía. No era después de hablar, era mientras hablaban, le impactó fuertemente. Y tal vez porque eso hay que pensar, probablemente José estaba pensando que sus hermanos ya dudaban de su carácter. Sus hermanos pensaban mal de él y dudaban grandemente de su carácter. Ahora ya es un engañador, peor de cualquier. Entonces, él estaba haciendo un drama nomás adelante de nuestro padre. Y ahora va a ser la verdad con nosotros. Y José pensaba que todo estaba bien, pero no era así. ¿Cuántas veces en nuestra vida pensamos que todo está bien, no hay problema con otra persona, de ahí llega una complicación que estaba escondido? La persona ha fabricado algo en su corazón que no era la verdad. Y eso pasa, hermanos. Y aquí respondió José, en lugar de enojarse con ellos, lloró por ellos, por la situación. Lloró tal vez porque los hermanos, sus hermanos pensaban que la palabra de José no tuvo valor. Entonces, ellos estaban rechazando la palabra de José. Y eso es algo a recordar, hermanos, que Dios sigue trabajando. Y hay que recordar que Dios quiere perdonarnos y muchas veces olvidamos. Y eso es a ver la reacción de José. Hermanos, quiero mencionar eso. La reacción de José me hizo pensar, ¿cómo será Dios? ¿Cómo va a reaccionar a Dios cuando le hablamos? Cuando rogamos, oh, por favor, no nos mate por nuestros pecados. ¿Cómo reacciona Dios cuando no le creemos? Cuando no creemos que su palabra es la verdad, las promesas que nos ha hecho, no confiamos en esas promesas. ¿Cómo reacciona Dios cuando no lo tomamos su palabra como la verdad? Él dice, yo siempre, nunca te voy a dejar, siempre estaré contigo. ¿Es la verdad o no? ¿Y por qué estamos viviendo como no? Como pensamos que no está con nosotros. ¿Por qué estamos temblando tanto si Dios está con nosotros? Es porque olvidamos. Estamos reaccionando como los hermanos. ¿Y cómo Dios va a responder? Le va a afectar hasta el corazón de Dios. Dice, ¿por qué mis hijos no quieren confiar en mí? Y él dijo bien claro en 1 Juan 1:9, él está dispuesto con ganas a perdonarnos de cualquier pecado. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y eso aquí, el corazón de Dios está bien afectado por el pecado, cuando no creemos, no confiamos en su palabra, cuando no tomamos su palabra como la verdad. ¿Y cómo es, hermanos, con nosotros? ¿Cómo miramos la palabra de Dios? ¿Como la verdad? ¿O es algo lindo nomás a leer? ¿O en base de esto vivimos? ¿Según la palabra de Dios vamos a seguir adelante o no? Así tenemos que entender, hermanos. Y Dios va a reaccionar, responder. Le va a afectar hasta el corazón, hasta su ser. Y hay que seguir adorando a Dios, obedeciendo a Dios, confiando en Dios siempre. Entonces los hermanos, en el versículo 18, los hermanos dijeron y llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos, somos tus siervos. Ahora se echaron sobre el piso, se arrojaron sobre el suelo. Y ellos, lo interesante de eso, ellos estaban poniéndose en una posición humilde. Y eso, José, yo creo que no entendió por qué está pasando. ¿Por qué está viviendo así? ¿Y cuántas veces Dios nos mira a nosotros y por qué está viviendo así? ¿Por qué no está confiando 100% en mí, en mi palabra? Aquí José está reaccionando y Dios también sabe reaccionar, simular. Y nosotros muchas veces vivimos como los hermanos de José, dudando, no confiando, negando su perdón, temblando en su presencia por miedo de los golpes, en lugar de estar con confianza en su presencia, que sabiendo que Él es fiel a su palabra. Y eso es lo que tenemos que recordar. Ahí, siguiendo adelante, hermanos, vamos al versículo 19 hasta 21. En Génesis 50, 19, 21. Y les respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y ya se puso bien claro José. Dice, por favor, ¿de repente yo soy Dios? No estoy en su lugar, no soy Dios, no soy tu Dios, soy tu hermano. Y así él dijo, respondió, no temas, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló y les habló del corazón, del corazón Dios nos habla también, diciendo, por favor, hay que entender, hermanos. Así él estaba rogando a sus 11 hermanos. Pero José respondió, no tengan miedo pues de mí. No hay por qué. El caso que yo soy Dios para castigarles, para matarles, para golpearles. No es mi lugar. Eso Dios va a sacar venganza, no yo. Así habla la Biblia bien claro y José lo sabía. Así es Dios. No es de él nomás para sacar venganza, no es nuestro. Hoy en día todo el mundo quiere sacar venganza de otro. Eso me ha hecho mal, entonces voy a devolverlo. Y eso me hizo esto, yo voy a ser peor. Y así hacen el mundo, así es la naturaleza de cada hombre, pero de Dios no es así. Y un hombre de Dios no debe hacerlo así tampoco. Hay que entregarlo a Dios. Si alguien le hace mal, entrégalo a Dios y Él va a arreglar cuenta según su criterio, según su propósito y plan. José podía ponerse en el lugar de Dios y juzgarles, como él era autoridad ahí en Egipto. Era como un Dios. Y él podía, pero no lo hizo. Y muchos tiempos, hermanos, nosotros queremos agarrar este poder de Dios y juzgar a otras personas, decir, a esta persona no sirve por nada. Eso tal vez hay que hablar así, rechazando, golpeándoles, aun con la lengua nomás. Y rechazando, y tenemos que entender, no, por el poder es Dios que va a arreglar cuenta. Y a veces viene dificultad en nuestra vida, es con propósito, y eso lo vamos a mirar pronto. Y como José dijo, soy yo en el lugar de Dios. José fue el primero en comprender que él no estaba en el lugar de Dios. Por eso no tenía odio contra sus hermanos. Él sabía que Dios es soberano. Estaba sobre todo. Entonces él estaba confiando en Dios. No era su trabajo a darles el castigo que merecieron, que debían recibir. No, era el trabajo de Dios. Dios va a dar lo que él quiere. Él va a decidir cómo castigarles y de ahí es de Él. Depende de Él, no de nosotros. Así José estaba pensando y nosotros debemos pensar igual. No es nuestro trabajo para castigar a otro, es de Dios y Él va a... Y no estoy hablando de disciplina en la iglesia, ese es otro tema y no hay tiempo de entrar ahí, hermanos. Pero tenemos que recordar que Dios es fiel y va a hacerlo en la mejor forma. Él tenía derecho, José tenía derecho a hacerlo, pero él entregó todo a Dios. Pero él sabía que Dios era Dios y no era su trabajo. Y de ahí ustedes me hicieron mal en versículo 20 de la lectura. Vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes pensaron mal, me hicieron mal. Pero Dios utilizó para el bien. Como él mencionó en Génesis 45 y otra vez aquí repitiendo el mismo mensaje. Es interesante, la verdad no cambia. Era el mismo mensaje de 45 aquí en 50. Y eso está ahí mencionado. Es claro, aquí José diciendo, mire, ustedes planeaban mal contra mí. Pero Dios dice, Dios utilizó para el bien de muchos. La verdad es que Dios encaminó al bien y hizo en gran manera. Cada cristiano debe ser capacitado a ver la mano general y absoluta de Dios en su vida y saber que Dios es soberano. Romanos 8:28 y podemos todo el resto de este capítulo de Romanos y así Pablo escribió: yo y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y aquellos que son llamados conforme su propósito. Y Dios va a utilizar cada situación para el bien, y eso es lo que tenemos que entender. Cuando vienen los tiempos duros, hay que ver que Dios, hay que enfocarse en Dios y decir, a ver, ¿cómo Dios va a utilizarlo? Es algo que ya hablamos en capítulo 45 y en antes, que Dios estaba utilizando el mal para el bien, para producir el positivo. Como la lluvia fuerte, se parece mal, pero es lo que necesitan las plantas. A veces cuando hay sol fuerte, dice, ay, nos está matando el sol, pero es con este sol fuerte está haciendo crecer las plantas también. Y como yo leí esta mañana, en Salmo 112, versículos 7 y 8, Salmo 78, bueno, Salmo 70, 112, perdón, Salmo 70, 112, versículos 7 y 8. No tendrá temor de malas noticias, tu corazón está firme, confiando en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Ahí está bien claro el propósito, el plan de Dios. No hay que tener, no tendrá miedo de las malas noticias. Si viene al mal, no hay que tener miedo, no hay que responder como los hermanos. No, no, hay que decir, Dios tiene un plan, hay que confiar en Él. Su corazón debe estar firme, debe estar en Él, no en la situación, no en lo que está pasando. Confía en Dios de todo corazón. No tiene por qué preocuparse, ni por qué sentir miedo. No, porque Dios tiene el plan y está metido, está sobre todo. Mira, el aire de triunfo va a venir sobre sus enemigos. Dios va a vencerlos. Somos más que vencedores. Otra vez, regresando a Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores, hermanos. En el último instante, nuestra vida no está en manos de... Y eso tenemos que recordar. Nuestras vidas no están en manos de los hombres. No están en manos de los enemigos nuestros. No están en manos de las enfermedades que están alrededor de nosotros. No, no. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Punto. Que Él va a gobernar Sobre todas las cosas que vienen a nuestra vida. Yo, en los últimos días, yo estaba escuchando el libro de Job, pasando una tragedia tras otra, dificultad tras otra, pero Dios estaba ahí siempre, y eso me animó. Yo estaba esta mañana también mirando eso en el capítulo 7 de Job, cómo Job reconoció que Dios estaba tejiendo, preparando, y todo, y eso es lo que tenemos que entender, como dice que Dios es el gran tejedor, que está tejiendo, preparando, armando cosas que a veces nos parece feo, puros nudos, como si alguien haciendo una artesanía, pero se vuelca, después de mirar los nudos a un lado, se puede volcarlo y mirar otro lado, es lindísimo, perfecto. Tal vez se puede ver la letra que Dios es amor y Dios nos ama. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es el gran tejedor. Y eso tenemos que recordar, hermanos. Y realmente estamos terminando todavía los efectos de toda la vida de Jacob. Y realmente podemos decir la vida de Jacob, capítulos 25 hasta 50. Y hoy podemos poner título de Dios es soberano. Aunque el hombre se meta, juegue, hacer su engaño, lo que sea, Dios tiene su plan, Dios va a trabajar, en Él hay que confiar. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Dios tiene el plan y en Él hay que confiar. Dios usó el mar de los hermanos para mantener con vida mucha gente. Así dice el texto. Y con mucha gente, muchos pueblos, no solamente Israel, pero otras comunidades, otras naciones, hasta la nación de Egipto, sobrevivió por el plan de Dios, al mal de los hermanos. Y eso tenemos que entender. Si esta grande familia no llega a vivir en Egipto, habría muerto de hambre. Tenía que llegar, y solamente por este mal llegaron a Egipto. Si la familia hubiera sobrevivido a duras penas y sufrimientos, hubiera quedarse ahí afuera, hubiera quedado al lado de los de Canaán, cananeos, que eran, adoraban muchos dioses, y a quedar ahí como una nación pequeña, iban a ser injertado en las comunidades de los cananeos. Y solamente al llegar a Egipto se podía preservar, proteger y conservar a la nación como era. Y eso tenemos que entender, que si José no fuera a Egipto, él nunca fue vendido a Potifar. Si nunca lo vendieron a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo acusaba falsamente. Si nunca le acusaba falsamente, lo acusara falsamente, entonces nunca lo metieron en el cárcel. Si nunca lo metieron en el cárcel, nunca se encontraba con el panadero y copero del faraón. Y si nunca se encontrara con el panadero y copero del faraón, nunca interpretaba sus sueños. Si nunca interpretara sus sueños, nunca llegaba a interpretar el sueño del faraón. Si nunca llegara a interpretar el sueño del faraón, él nunca se hizo primer ministro de Egipto. Si no se hiciera el primer ministro de Egipto, nunca se administraba con prudencia en el tiempo de hambre que venía a la región. Si nunca administrara con prudencia en este tiempo de hambre, entonces su familia nunca fue a Egipto para comprar comida. Si su familia nunca fuera a Egipto para comprar comida, habría muertos de hambre en Canaán. Si murieron de de hambre en Canaán, el Mesías nunca iba a venir. Y no puede venir por una familia que no existe. Entonces existió, Jesús vino. ¿Por qué José fue vendido? Así podemos decir realmente. Y si no, Jesús no viniera, entonces nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados. Eres la esperanza por todo el mundo. Este evento de la vendiendo a José impactó a nosotros, hermanos. Nos bendijo a cada uno de nosotros. Una bendición a cada persona que acepta a Cristo como Salvador. Este mal de los hermanos. Entonces, como dice el versículo, Dios utilizó el mal para mantener con vida mucha gente, incluso nosotros con vida eterna. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Mirando eso, así los consoló y les habló de corazón. Y está hablando del corazón, no solamente palabras bonitas o de la garganta, profundamente del corazón, de la verdad, les hablaban y les animó a los hermanos de la palabra de Dios. Y eso tenemos que entender, hermano. ¿Confiamos en Dios siempre como José o solamente cuando nos va bien estamos contentos para caminar con Él? Hay que confiar en Dios. A menudo el problema que tenemos en amando a los demás y al librarnos de la amargura que tengamos hacia ellos. El problema real no es que no podemos perdonarles. Y eso es lo que pasa aquí, hermanos. Muchas veces no queremos arreglarnos con otros. Tenemos mal sentimientos contra uno u otra persona, o sentimos una vergüenza profunda de una cosa u otra. No es porque tal situación, es que no conocemos a Dios como debemos conocer. No confiamos en Dios como debemos confiar en Dios. Ahí es el problema. El problema más profundo, la raíz del problema es no conocer a Dios como debemos conocer, o no confiamos en Dios como debemos confiar en Él. Ahí está el problema. Ahí era el problema de los hermanos. Y de José no era su problema. Él conoció a su Dios y confió en su Dios y siguió adelante. Hermanos, tenemos que responder igual. Hay que conocer a Dios, su persona, su fidelidad, y confiar en Él por perdonar a otros, y también para que busquemos perdón de otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. La muerte de José, vamos a mirar un poquito de eso, y de ahí vamos a parar. De ahí en José, la muerte de José, ya está llegando al fin de toda esta historia. Entonces, versículo 22, Génesis 50, versículo 22, y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, vio José los hijos de Efrán hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y entonces es lindo ver que él vio sus hijos, sus nietos, sus bisnietos también. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahí está la cosa, ya está llegando, ya vio tres generaciones. Su hijo, su nieto, su bisnieto. Y eso lindo, él podía alzarles y, como dije, criándolos sobre sus rodillas, ahí abrazándoles sus nietos y bisnietos. Y es lindo ver de esto de José. Está terminando su carrera en gran manera. Y de José y sus hermanos. José y sus hermanos y sus familias siguieron viviendo en Egipto por un tiempo, hasta los 110 años de edad. Pero ya llegó aquí a su tiempo. Y él mencionó pronto, como él dijo a los hermanos en versículo 24, pronto voy a morir, pero ciertamente Dios les ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. José estaba pensando de Canaán, y como ahí en el versículo 25 va a hablar de llevar sus huesos ahí a Canaán. Y eso es lo que él estaba enfocado en eso. No estaba enfocado ahí en Egipto con toda la riqueza. Seguro él ha ganado mucho. Y era un palacio por lo menos ahí. Pero él no estaba pensando de Egipto. No estaba pensando de esta tierra de riquezas, que era hombre importante, segundo de poder, el primer ministro del gobierno de Egipto. Él no estaba enfocado en eso, no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en las promesas de Dios, ahí en versículo 24 y 25 también. No vamos a quedar en esta tierra ya. Ustedes no van a quedar aquí, la nación de Israel no va a quedarse aquí siempre. Va a regresar, va a ir a la tierra prometida como Dios prometió. Dios va a cumplir su palabra. Y ahí está José hablando. Me hizo pensar, hermanos, y tal vez voy a tener que compartir la otra semana también, una canción que siempre me viene, he escuchado por la radio otro día. Es una persona hablando, las letras de esta canción va más o menos así. Un centavo, una persona está hablando de acercar a alguien, otro. Un centavo por sus pensamientos y le dijo al viejo mientras él estaba sentado en el banco de un parque. Y él me respondió, él me dijo, y me dio un sonrisa y me dijo, solamente pensando en mi casa, me senté a su lado. Yo quería hablarle más. Hablamos mucho, pero sobre todo, él solo habló de su casa. Él dijo, estoy pensando sobre mi casa, pensando en ir a la casa, sonando como irme de aquí, listo para salir, seguir adelante. No pasará mucho tiempo antes de que se ponga el sol y me vaya. Pero hasta entonces pensaré en mi hogar. Hay un rey y él me construyó una casa y me entregará los papeles a mí de esta casa. No pasará mucho tiempo antes de que el sol se ponga y me vaya, pero hasta entonces pensaré en mi hogar, mi casa prometida. Sí, hermanos, José estaba como esta canción, un anciano sentado pensando de estar en la presencia de su rey, de los reyes, pensando en irse a casa y enfocado en eso. Por eso los problemas de este mundo no le afectó como afecta a muchos de nosotros, porque estaba pensando en su casa, pensando en regresar a estar en la tierra prometida. Y él lo hizo volver a la tierra, solamente prometió dar a la tierra que Dios prometió a José, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José sabía eso. Y eso es lo que estaba pensando. Y eso es lo que tenemos que recordar también, hermanos. Nosotros Y aquí vamos a terminar con esta palabra para animarles. ¿En qué estamos enfocados? ¿En qué estamos pensando? ¿Cómo escaparnos de un castigo como los hermanos estaban haciendo en la primera parte del estudio? ¿O estamos tratando de engañar a alguien o jugar algo para que salga bien para nosotros? ¿O estamos pensando en la verdad, en las promesas de Dios como José, pensando en casa, en irse? Estaba pensando en irse, aún con sus niñetos a su alrededor, con todo en su vida va bien, pero él estaba pensando en irse a casa. Él sabía que ya está cerca el tiempo y él quería llegar a conocer este rey que iba a entregarle una casa. Hay un rey que ha ido a prepararte una casa también, hermanos, y ya está construyéndolo, y nos va a entregar los papeles. Así es tu casa, su título aquí está, es su casa preparado por el carpintero más famoso, Jesucristo. Ha ido a prepararnos un lugar. Hay que estar enfocado, hay que estar pensando en esta casa, no en este mundo. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Guíanos ahora y siempre pedimos tu bendición, tu ayuda en los días adelante. Otra vez encomendamos a hermano Tulio, a Marco Tulio en tus manos, y también al domingo, que ojalá que vamos a poder estar juntos aquí en la iglesia. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. No hay que olvidar, domingo 10:45, hay que venir con su máscara si quieren, ¿ya? Dios les bendiga y hasta el domingo. Amén.